XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Se denomina planeta extrasolar o exoplaneta a un planeta que orbita una estrella diferente a nuestro Sol. Los planetas extrasolares se convirtieron en objeto de vigorosa investigación científica a finales del siglo XX. Anteriormente, muchos astrónomos suponían que deberían de existir, pero no había forma de detectarlos y saber lo comunes que eran o si se parecían a los de nuestro sistema solar. La primera detección confirmada de un planeta extrasolar que orbita alrededor de una estrella con características similares a nuestro Sol se hizo en 1995 por los astrónomos Michel Mayor y Didier Queloz. El exoplaneta descubierto fue 51 Pegasi b, y desde entonces se han descubierto más planetas extrasolares a ritmos acelerados. Actualmente se conocen más de 1,000 sistemas planetarios que contienen más de 1,700 cuerpos planetarios. La mayoría de los planetas extrasolares conocidos son gigantes gaseosos iguales o más masivos que el planeta Júpiter, con órbitas muy cercanas a su estrella y periodos orbitales cortos, los llamados Júpiteres calientes. Sin embargo, se cree que ello es resultado de un sesgo observacional creado por métodos de detección utilizados, que encuentran más fácilmente a planetas de este tipo que a planetas terrestres más pequeños. Gracias a telescopios espaciales como la misión Kepler de la NASA, ahora podemos comenzar a detectar y confirmar la existencia de planetas similares en masa y tamaño a la Tierra. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 569 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 26 de agosto del año 2014. En esta ocasión hablaremos acerca de exoplanetas, en particular acerca de la misión de la nave espacial Kepler, que ha sido la más exitosa cazadora de exoplanetas que tenemos. Entonces vamos a hablar acerca de cómo fue ideada esta misión, cuáles son sus características, qué es lo que ha encontrado Kepler por lo que respecta a planetas fuera de nuestro sistema solar. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros al teléfono 81-83-36-4203, 81-83-36-4203. Aquí en la ciudad de Monterrey nos pueden mandar también un correo electrónico a nuestra dirección, que es obsesionporelcielo, todo con minúsculas, sin acentos ni espacios, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde llevamos ya más de 2,000 seguidores. Muchas gracias a todos. Ahí pueden encontrar, voy a poner la programación para el resto del año. Me han dado muy buenas ideas. Ahí va a estar. También ahí pueden ver ligas acerca de algunos de los temas que platicamos. Por ejemplo, la vez pasada pusimos una liga a un simulador, una aplicación Java que es simulador de binaria eclipsante, estrellas binarias eclipsantes muy interesantes. Y también ahí pueden accesar el podcast del programa. Este programa lo almacenamos para que ustedes lo puedan escuchar. Tenemos los últimos 20 programas en iTunes y todos los otros 200 o 185 están en formato de podcast, que lo pueden ustedes bajar. Una de las formas de accesarlo es a través de la página de Facebook. Pues bien, como siempre vamos a tener primero nuestras secciones informativas, así es que aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas que pasaron esta semana.
Thank you.
ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
En Marte, el taladro del carrito Curiosity parece haber encontrado alguna dificultad para taladrar una roca. Los operadores del instrumento creen que la roca posiblemente se movió durante la operación y están esperando fotografías para diagnosticar el problema. Se cree que la roca que Curiosity estaba tratando de perforar puede ser similar a las del Monte Sharp, hacia donde el carrito se dirige. La misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea ha identificado 5 sitios potenciales sobre la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko para el descenso de la sonda Fila. El descenso está programado para el 11 de noviembre. La selección de los sitios trata de combinar interés científico con la seguridad para la sonda durante la peligrosa operación, nunca antes intentada en este u otro cometa. Y en otra noticia de Rosetta, la nave ha determinado que el cometa tiene una masa de 10.000 millones de toneladas, lo que le da una densidad muy baja, de apenas unos 300 kilogramos por metro cúbico. Esta densidad confirma que el cometa es altamente poroso y posiblemente contenga espacios vacíos, aunque esto no se ha determinado aún. Trabajando con el telescopio Subaru en Mauna Kea, Hawái, Wako Aoki del Observatorio Nacional de Japón y otros han identificado una estrella con un contenido de metales muy bajo, lo que posiblemente significa que fue una de las primeras estrellas en formarse en el universo. El grupo planea en el futuro buscar otras estrellas de este tipo.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. Pero antes de empezar con el reporte del cielo, quiero presentar a nuestro invitado de esta semana, que es Pablo Loni Pacheco, de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. ¿Estás ahí, Loni?
Claro que sí, qué gusto estar a ti y al amable auditorio.
Ok, muchas gracias por estar aquí en este programa. Le mandamos de una vez un saludo a Edgar Armada, que no pudo estar con nosotros porque está de vacaciones en la playa. Así es de que...
Pobrecito,
sí. Tú muy amablemente, como siempre, dispuesto para platicar cuestiones de astronomía. Así es de que, pues bueno, bienvenido aquí al programa.
Muchas gracias.
Y pues bueno, ahora sí ya, ¿qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey este sábado 26 de agosto hasta el martes 2 de septiembre del año 2014? Recordando como siempre que aquí estamos en horario de verano del centro de México. Pues si salen a observar, estas últimas dos noches aquí en Monterrey han estado espléndidas, excepto por un poquito de viento a eso de las 11 de la noche. Mañana la luna va a estar muy cerquita de Mercurio justo después del atardecer. La luna acaba de pasar la luna nueva, que fue ayer, lunes 25 a las 9 de la mañana, más o menos. Entonces ahorita va a empezar a crecer la fase y se va a poder ver en el atardecer. Primero va a tener una conjunción con Mercurio, va a estar muy cerquita de Mercurio, como decía, mañana miércoles. Y también mañana miércoles Saturno y Marte van a estar muy cerca uno del otro, van a estar como a 4 grados, uno del otro de separación, que son como 8 diámetros lunares. Estos dos los planetas los podemos ver en la tarde. El Sol se oculta como a las 8, para las 9:20 ya está oscuro. Bueno, Marte y Saturno se ocultan a las 9:40, entonces hay que inmediatamente que se oculte el Sol ver hacia el suroeste, muy abajito, en la constelación de Virgo. Van a ver dos estrellas brillantitas, una naranja, otra más amarilla, son Marte y Júpiter. Ya es la última, son las últimas oportunidades de verlo antes de que haya una conjunción de estos planetas con el Sol, entonces se pueden ver muy apenitas. Aquí yo no los he visto por las montañas, pero bueno, me dicen que se ve bonito. El viernes 29 tenemos la oposición de Neptuno. El planeta Neptuno está en dirección opuesta del Sol, contando la Tierra en medio. Entonces está el Sol, la Tierra en medio y Neptuno mucho más lejos, pero más o menos en línea recta. Eso es lo que se llama oposición. Cuando un planeta de órbita exterior está en oposición, quiere decir que se puede ver toda la noche, y además es la parte, digamos, donde se puede ver un poquito más grande que en cualquier parte de la órbita del planeta. Entonces es buena oportunidad para ver a Neptuno, aunque está muy bajito en la constelación de Capricornio. Domingo 31 a las 2 de la tarde, la luna oculta al planeta Saturno. Esto puede ser observado parcialmente desde México, Estados Unidos y el Caribe, pero sucede durante el día. A una altura pues no muy alto en el horizonte. En Monterrey, por ejemplo, sucede a las 12:52, después del mediodía, ya sería en la tarde, y con una altitud de unos 35 grados hacia el este, pero sigue siendo de día, entonces es una observación algo difícil de observar. Pero pues sin embargo, si estuviéramos en África, pues sí podríamos verlo durante la noche, como la luna oculta al planeta Saturno. Los otros planetas que se pueden ver son Júpiter al amanecer, sale a las 5:20 de la mañana, y Venus sale a las 6:15, pero ya Venus está muy bajito, muy cerquita del Sol. Ya pronto vamos a tener Venus que pase, que se junte con el Sol, que tenga conjunción y no lo podamos observar, mientras que Júpiter se está separando cada vez más y lo vamos a ver cada vez más temprano que sale. Si ahora sale a las 5:20 de la mañana, el próximo mes saldrá que 4:30, algo así. Entonces, esos son los planetas para observar. El Sol sale a las 7:20 de la mañana, pero desde las 6 ya empieza a amanecer. Y me consta porque hoy me quedé hasta que casi amaneció. La luna, como decía, ayer fue la luna nueva. Ahorita está una uñita que se oculta pues, despuesito del Sol a las 8:45. Pero la próxima semana, el próximo martes, va a estar más o menos en cuarto creciente. Y se oculta como hasta la 1:30 de la mañana. Entonces en esta semana la fase de la luna vuelve a crecer de luna nueva a luna de cuarto creciente. Charlas astronómicas este sábado 30 de agosto de 6 a 8 pm. Como siempre, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa aquí en Monterrey, con pláticas interesantes y semanarios astronómicos y conceptos básicos de astronomía que siempre los comparto aquí en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Y el que me falta, el cuarto creciente, pues es el próximo martes, como decía, a las 6:11 de la mañana. Creo que ya no me faltó nada, ningún evento, no. Bueno, pues vamos rápidamente a un corte porque se nos acaba el tiempo, y para platicar más acerca de los planetas extrasolares y la misión Kepler de la NASA para descubrirlos con nuestro invitado especial, Pablo Lonic Pacheco, que ahí estaba muy calladito, ¿verdad?
Pero soy presente.
Ah, ok, gracias, nos vemos en un momentitito.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los planetas extrasolares son extremadamente difíciles de observar directamente, ya que son tenues fuentes de luz reflejada localizados muy próximos a sus estrellas observados desde la Tierra. En luz visible, las estrellas son millones de veces más brillantes. Sería comparable a observar una luciérnaga junto a una luminaria encendida en un estadio deportivo. La mayoría de los planetas extrasolares conocidos solo han sido detectados a través de métodos indirectos. El método más útil hasta el momento es el conocido como el método de velocidades radiales y se basa en el efecto Doppler. El planeta, al orbitar la estrella, ejerce también una fuerza gravitacional sobre esta, de manera que la estrella gira sobre el centro de masa común del sistema. Las oscilaciones de la estrella pueden detectarse mediante leves cambios en las líneas espectrales según la estrella se acerca a nosotros o se aleja. El método de tránsitos consiste en observar fotométricamente la estrella y detectar sutiles cambios en la intensidad de su luz cuando un planeta orbita por delante de ella. Este método en particular permite conocer el tamaño del planeta, ya que los planetas de mayor diámetro obstruyen una mayor cantidad de luz de la estrella. El método de tránsitos, junto con el método de velocidad radial, pueden utilizarse para caracterizar mejor al sistema planetario estudiado. Los avances tecnológicos en fotometría han permitido que la sonda Kepler tenga sensibilidad suficiente como para detectar planetas del tamaño de la Tierra. Kepler-20e es el primer planeta descubierto que tiene un tamaño más pequeño que la Tierra, con 87% del diámetro de nuestro planeta, siendo aún menor que el planeta Venus. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es la misión Kepler de la NASA. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, junto con Sergio Becerra en controles. Y tenemos a Pablo Loni Pacheco por teléfono. ¿Sigues ahí, verdad?
Aquí sigo.
Aquí sigues. Y le mandamos un saludo a Edgar Armada, que como decía en la intervención anterior, está en la playita.
Que disfrute mucho el sol, pero que se ponga bloqueador.
Que se ponga bloqueador, efectivamente. Quería participar, hasta eso nos mandó las noticias. Y dice, no, yo me llamo, yo como, no, espérate, tú estás de vacaciones, está bien así, no te preocupes, relax. Pues bueno, la misión Kepler de la NASA, yo creo que es una de las más exitosas misiones recientemente lanzadas por la NASA, y también pues considerando el costo, pues está muy bien, es una de esas misiones enfocadas a un objetivo en particular, en este caso, la localización y caracterización de planetas extrasolares. Cuando digo misión Kepler, ¿qué te viene a la mente así de buenas a primeras?
Pues la oportunidad de poder conocer qué tan raro es nuestro sistema solar, en el sentido de que la misión Kepler lo que busca es precisamente otros sistemas planetarios. Digo, sistema solar nada más es el nuestro, ¿no? Porque hay una sola estrella que se llama Sol. Uh-huh. Pero sistemas planetarios extrasolares, pues yo cuando era niño y tú también,
sí,
solamente escuchábamos de la posibilidad de planetas fuera de nuestro sistema solar.
Debería
pero
haber.
Era imposible debido a las condiciones de la observación, la tecnología y todo.
Uh-huh.
Sin embargo, ya me dices misión Kepler y pues me ha asomado una sonrisa porque pues ya no se habla de conjeturas, sino de realidades. Ya, uh-huh, ya sabemos que la Vía Láctea está poblada por miles de millones de planetas y muchos de los cuales pueden ser relativamente parecidos a la Tierra.
Entonces ya todo eso gracias a una pequeña nave espacial, un pequeño telescopio espacial, más que nada, que pues no duró tanto, duró desde el 2009, fue lanzado en marzo 7 del 2009 en un cohete Delta II, ya de los más usuales, Fue lanzado en una órbita no alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol.
Sí, su periodo es de 372 días, o sea, un poquito más largo que la Tierra. Entonces, digamos que es como si viniera siguiendo la Tierra, pero poquito a poquito se va
retrasando en su órbita.
Sí, se va alejando de la Tierra.
Sí, y lo pusieron en órbita solar en lugar de órbita terrestre para que la Tierra no le estorbara. Si está en órbita alrededor de la Tierra, la mitad de la órbita estaría viendo el planeta, estaría siendo encandilado, entonces mejor en órbita solar, porque lo que está haciendo es observando una parte muy específica del cielo. No está viendo para aquí, para allá y cambiando, no. Está viendo en una sola dirección, en este caso en la dirección de la constelación de Cygnus y Lira y Draco, el dragón, en una parte fija del cielo. Además está viendo más o menos 115 grados cuadrados del cielo. ¿Qué sería equivalente a esto?
Esto equivale en diámetro, así alrededor, son unos 12 grados, o como si tú tuvieras un puño grande y estiraras el brazo, lo que alcanza a cubrir con el puño un poquito más.
Okay.
Es, digamos, el campo de la misión Kepler. Y como decías tú, no es como el telescopio espacial Hubble, que lo pueden estar programando para estar apuntando a diferentes regiones del cielo, sino que está concentrado en esta región de la bóveda celeste. De hecho, se requerirían 400 misiones como el telescopio espacial Kepler para cubrir toda la esfera celeste. Pero ya bien decías, no está apuntado hacia la eclíptica, que es donde pueden interferir otros cuerpos del sistema solar. No solamente la Tierra y el Sol, la Luna, sino todos los planetas y todos los cuerpos que pudieran estar cruzándose en su camino. Estamos hablando de asteroides, objetos en el cinturón de Kuiper, cometas.
La basura del espacio, como les decían antes, ¿verdad?
Pues sí, pero digo, son objetos, digamos que no está exento de que le pase un asteroide por ahí o incluso un cometa. Pero ya sería muy raro.
Se minimiza la probabilidad porque
sí,
no es la eclíptica.
Y le saca la vuelta incluso al polvo que pudiera haber en el plano del sistema solar.
Otra forma de ver más o menos el área que está viendo, mientras el telescopio espacial Hubble está viendo una región minúscula del espacio, es así una lupa, este telescopio pues tiene un campo amplio de visión. Otra forma de visualizarlo, aparte de que sea el tamaño del puño con la mano extendida, es que sean más o menos dos cacerolas de la vía de la Osa Mayor. Entonces más o menos dos de esas pegaditas, ese sería el área que está observando.
Y hay que comentar también que está apuntando hacia el plano de la galaxia.
O sea, y más o menos la dirección que se está moviendo el Sol.
Sí, hacia el apex. De tal manera que al estar apuntando para allá, digamos que estamos viendo estrellas que están más o menos a la misma distancia que el Sol está del centro de la galaxia.
Ajá.
Entonces digamos que son sistemas relativamente vecinos hacia los lados. No hacia el centro de la galaxia, no hacia fuera de la galaxia, sino más o menos, digamos, a la misma altura entre los brazos espirales entre los que se encuentra la Tierra.
Este telescopio, además, tiene un diámetro de 1.4 metros, pero la apertura es de un poquito menor de un metro.
Sí, era lo que te iba a comentar, que en este caso, digamos que aunque tiene 1.4 metros de diámetro el espejo principal, y de hecho es el más grande que se ha puesto en el espacio interplanetario, a la hora de la hora, la apertura efectiva, o sea, la cantidad de luz que entra, corresponde a la de un diámetro de 95 centímetros. De todos modos, bastante bueno.
Sí, o sea, es casi un metro, un telescopio de un metro. Pero mi pregunta es, ¿por qué lo hicieron de esa manera? Que del lente corrector se abra a un diámetro de 1.4 metros y después se enfoque. ¿Es una forma de tener un campo de visión más amplio?
Yo creo que más bien tiene que ver con el hecho de que esté uniformemente iluminado. Sí experimenta lo que llaman, se me escapa la palabra, cuando se oscurece cerca del borde, la imagen, un viñeteo le llaman, y sufre un 11% de viñeteo.
O sea, el 11% del exterior del campo de visión es el que sufre de esta aberración.
Es más oscuro.
Sí.
De hecho, típicamente cuando se hacen observaciones con grandes observatorios o también con pequeños telescopios, se busca aplanar la imagen. ¿De qué manera lo hacen? Pues tienen un fondo blanco, eso tú ya lo sabes, que seguramente lo haces con mucha regularidad, un fondo blanco contra el cual hacen una toma, y la comparan con la imagen registrada.
Se ve que las orillas sí están más oscuritas.
Más oscuras, o cualquier granito de polvo, lo que sea que esté en el, en entonces, el eje óptico.
Es para minimizar eso.
Sí, se regulariza, digamos, la señal.
Sí.
Pero en este caso, pues el telescopio espacial Kepler no hace eso.
Uh-huh.
Entonces, de alguna manera, con el diseño de la óptica, asegura una iluminación más uniforme sobre los detectores, que no es un solo detector.
No
es como el telescopio espacial Hubble, que es como si fuera una sola lámina de CCD.
Uh-huh.
En este caso, el telescopio espacial Kepler cuenta con 42 detectores CCDs dispuestos más o menos en una cuadrícula. Digamos que imagínense un cuadro al que le faltan las esquinas.
Okay. Una cruz con brazos muy cortitos. Sí, una cruz muy gorda.
Sí, de hecho, de esos 42 detectores, dos ya no estaban funcionando.
Ajá.
Y tuvieron ahí un problemita.
Sí, por aquí estaba viendo desde hacía ratito que fallaron dos de esos detectores, sí. Pero bueno, dos de 42 todavía siguen siendo muy bueno. Pero también muy interesante, en esos detectores, las imágenes de las estrellas no se forman perfectamente enfocadas. Están en lo que llaman un foco suave, que no sé para ti, pero para mí se me suena que está desafocado.
No, pero es una forma de poder distribuir mejor sobre más píxeles, digamos que uniformizar la señal. Y a fin de cuentas, pues, vamos hablando de una señal, vaya, la información completa que se recolecta es muchísima.
Uh-huh.
Equivale a una cámara de 95 megapíxeles.
Sí, pero pues, sí. Pero bueno, no lee los 95 megapíxeles.
No, bueno, digamos que tiene la capacidad de tomar lectura, pero selecciona aquellos píxeles sobre los que cae información de las estrellas que les interesa estudiar.
Sí, porque la técnica, o sea, no tenían suficiente memoria ni capacidad de transmitir información ni de almacenarla. O sea, si una fotografía fuera 95 megapíxeles,
y está constantemente haciendo tomas.
Cada 6 segundos está tomando una imagen, pues te vas a inundar. Entonces, lo que ellos han hecho es, una vez que ya está apuntado, escogieron más o menos 150, 160 mil estrellas que ellos juzgaron que serían las más adecuadas, más o menos de brillo magnitud 12, 13, 14, 15, o sea...
Y que fueron estrellas en secuencia principal.
Estrellas de secuencia, o sea, seleccionaron las estrellas y nada más cada vez que lee el chip, lee 6% de los píxeles, no todos.
Sí, la correspondiente a las estrellas que les interesa estudiar.
Uh-huh.
El resto de la información, digamos que se podía simplemente no...
Se ignora.
Hacer caso omiso de ella.
Se ignora. Entonces, esta es una manera muy peculiar de observar. Se preseleccionaron 150 mil estrellas, por decir, de todas las que hay en el campo, que creo que puede ser hasta 500,000 de estrellas.
Uh-huh.
Se seleccionaron también las que están separaditas, que no están amontonadas, que no haya confusión, que cuando tenga este foco suave se distribuyen los fotones en varios píxeles y que no queden todos amontonados en un solo píxel, porque eso da muy malas estadísticas a la hora de...
Mete
mucho ruido el que toda la información esté en un solo píxel. A mí me consta porque yo hago lo mismo. Yo no le llamo foco suave, yo le desafoco. Así le digo yo. Pero no, bueno.
Y un problema que tuvieron, bueno, ya estabas comentando acerca de que solo utilizan el 6% de la superficie, por así decir, de la cámara. Y es porque el disco duro de la misión es solamente de 16 gigabytes.
Ajá.
Que es relativamente poquito. Y
pues
que finalmente... No es como que si todos los días se comunicara a Tierra, sino que, creo, si no me falla la memoria, corrígeme por favor, creo que nada más una vez al mes era que se reportaba la misión a Tierra.
Sí, las comunicaciones eran de dos maneras. Una era por una frecuencia que llaman la banda X, se comunicaba dos veces por semana, pero eso era nada más para, ¿cómo se llama? Digamos el estado de salud de la nave.
Monitoreo.
Sí, y una vez al mes, tienes razón, por otra banda que se llama la banda K, subíndice A, de radio, una vez al mes bajaba toda la memoria con todos los datos de todo ese mes. Entonces de los 16 gigabytes, por ejemplo, los bajaba una vez al mes. Entonces venía la información en pequeños baches, así de información. Entonces, y básicamente qué tipo de estrellas, cómo las observaba, ya más o menos lo hemos dicho, haciendo observación continua de una misma región del cielo, tomando fotos cada, 6 segundos, pero a veces lo que hacían es tomaban la foto, bajaban la información, y antes de almacenarla acumulaban los datos de un solo píxel. Entonces tenían lo que llamaban la cadencia corta, que era un poquito menos de un minuto de información, y una cadencia larga para las estrellas menos brillantes, que eran 29 o 30 minutos de información que se almacena.
Media hora.
Sí, se almacena antes de digamos, guardar la imagen o guardar la información de cada píxel. Entonces es una manera de contar de poquito en poquito. En lugar de hacer una exposición de un minuto que satura la imagen, lo que hacen son muchas exposiciones cortitas y las van sumando.
Obtiene información de mejor calidad.
Sí, porque lo que quieren aquí es obtener, digamos, fuera de la atmósfera terrestre, no están los problemas de turbulencia y centelleo que tiene nuestra atmósfera, que estamos viendo a través. Imagínense bien, ver el cielo desde el fondo de una piscina de agua. Entonces, más o menos así es. Toda la luz del cielo tiene que pasar por nuestra atmósfera. Estando en el espacio, las cosas son mucho más estables. Entonces, ellos lo que estaban buscando es que en una estrella de magnitud 12, que es una estrella pues relativamente tenue para nuestros estándares de observación, se necesita definitivamente telescopio, en una exposición de 6 y media horas, o sea, 6 y media horas contando estas imágenes de 6 segundos, tendría una precisión de unas 20 partes por millón. O sea, si cuentas un millón de fotones, tu promedio, digamos que va a ser un millón más menos 20. Entonces, dentro de esa señal de un millón, tienes una incertidumbre de 20, pues está muy bien.
Y en este caso te refieres a diferencias de brillo.
Sí, diferencias
porque
de brillo.
Hay que señalar algo, no recuerdo si lo mencionaste ahorita, que aunque el Kepler lo que está buscando son planetas fuera de la Tierra, no se trata de fotografiar esos planetas, como en este caso han intentado con el telescopio espacial Hubble, uh-huh, o con algunos telescopios infrarrojos. O sea, no consiste en obtener imágenes, no arroja, no hay fotos bonitas tomadas con la misión Kepler.
Sí, las fotos las has visto, son bien feas. En serio, están bien feas.
No, y es que básicamente lo que busca es, de las estrellas que está investigando, pequeñas variaciones de luz que corresponden al paso de un planeta o de varios enfrente de la estrella, lo que llamamos un tránsito.
Sí, y muy buen punto.
Aquí vimos que Venus pasó enfrente del Sol en el 2012, o las otras veces que hemos visto que Mercurio hace exactamente lo mismo. Se ha calculado que un planeta como la Tierra, pasando enfrente de una estrella como el Sol, reduce la cantidad de luz en 84 partes por millón.
Uh-huh.
Entonces, si la precisión del Kepler era de 20 partes por millón, digamos que pues había un poquito de margen para ver objetos del tamaño de la Tierra o menores pasando enfrente de las estrellas de fondo.
Sí, muy buen punto eso. Fíjate, aquí hablando de Kepler, y nunca dijimos cómo es que lo que hacía era observar tránsitos. Es que lo tengo ya tan presente que se me va la onda de que no es nada obvio lo que está haciendo. Es un método muy indirecto de detectar un planeta. Pero bueno, tenemos que ir un pequeño corte, regresamos y vamos a continuar con esto del método de detección de tránsitos. Explicarlo un poquito más, ya que lo acabas de mencionar. No puedo creer que llegamos hasta el primer corte y nunca mencionamos la palabra tránsito. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Música.
Kepler es el nombre de un telescopio espacial que orbita alrededor del Sol buscando planetas extrasolares por el método del tránsito. La ventaja que tiene Kepler sobre telescopios terrestres es que continuamente observa estrellas en una región específica del cielo en dirección de las constelaciones de Lyra y Cygnus, registrando minúsculas variaciones en sus brillos, sin los efectos perjudiciales de tener que observar a través de la atmósfera de nuestro planeta. El nombre de este satélite fue elegido en dedicatoria a Johannes Kepler, descubridor de las tres leyes de Kepler que describen las características de las órbitas planetarias. La nave Kepler es parte del programa Discovery de la NASA, un programa de un costo relativamente bajo enfocado en misiones científicas específicas. Kepler comenzó a operar regularmente en diciembre del año 2009, pero su misión terminó abruptamente en mayo del 2013, cuando la segunda de sus cuatro ruedas de reacción, las cuales le permiten mantener una dirección de observación estable, falló. Kepler logró observar y confirmar la existencia de más de 400 sistemas planetarios con casi 1000 planetas, sin contar otros 3200 candidatos a planetas que no han sido confirmados todavía. Sin embargo, este no ha sido el final de la misión. En mayo del 2014, la NASA anunció la continuación de la misión Kepler, ahora rebautizada como K2, en la que, con solamente dos ruedas de reacción, observará estrellas tipo enanas rojas de poco brillo en búsqueda de planetas habitables. Gracias a la misión Kepler, se ha estimado que puede haber hasta 11.000 millones de planetas del tamaño de la Tierra orbitando en zonas habitables de estrellas parecidas al Sol en nuestra galaxia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la misión espacial Kepler, que es la que ya oyeron un pequeño resumen aquí en esta cápsula. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Loni Pacheco en su casa.
Sí.
Ok.
En el cubil.
En el cubil, aquí en, pero aquí en Monterrey también. Pues bien, le recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al teléfono aquí en cabina, que es el 81-83-36-4203. Correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook, que es la más socorrida, donde pueden encontrar el calendario de programas futuros, fotografías e imágenes, es lo mismo, y audios de programas anteriores. Ahí este programa lo guardamos en formato de podcast y lo pueden accesar cuando ustedes gusten. Pues ¿en qué nos habíamos quedado? Ah, sí, que lo que hace Kepler es observar cuando el planeta pasa enfrente de la estrella.
Y tampoco observa, vaya, no observa las estrellas como pequeños disquitos con un planetita pasando por enfrente.
Con un puntito oscuro, no, tampoco es eso.
Nosotros vemos con Mercurio o con Venus. Uh-huh. En este caso lo que observa es simplemente cómo de la totalidad de la luz de la estrella,
del cierpo,
una parte se pierde a causa del oscurecimiento que sufre por el tránsito, o sea, por el paso por enfrente del planeta. Obviamente, si el planeta es más grande, y sobre todo más grande en proporción de la estrella, pues el oscurecimiento es mayor. Si la estrella es más grande y el planeta es más chiquito, pues el oscurecimiento es menor.
Sí, y lo que tú decías, si la Tierra pasara enfrente del Sol, un Kepler en otro sistema solar vería que el brillo de nuestro Sol, si contamos como 1 millón de fotones, como el nivel normal, bajaría nada más 84 fotones de ese millón.
Nada, es bien poquito.
Sí. Ahora, estábamos ahorita comentando que eso era lo que quería el Kepler, o sea, que detectar básicamente en una integración de 6.5 horas tener 20 partes por millón. Pero desafortunadamente a la hora de pues probarlo, resultó que lo que detectaba era 29 partes por millón, y además que el ruido de las estrellas normal por turbulencia, digamos, en la atmósfera.
La variabilidad de las mismas estrellas.
Sí, la variabilidad, digamos, mínima, era de unas 20 partes por millón.
Sí, digamos que estimaban que el resto de las estrellas iban a tener variaciones en su brillo relativamente parecidas a las del Sol.
Sí.
Y oh, sorpresa, resulta que
el Sol es calmadito.
El Sol es calmadito en proporción. O sea, sí. Muchas estrellas, o digamos el promedio de las estrellas que estaban estudiando, su variación era de 20 partes por millón. O sea, esa resolución que tenía Kepler, resulta que era la variación propia de las estrellas.
Sí.
Entonces, a eso habría que restarle todavía el paso de los planetas enfrente.
Y el resultado es de que en lugar de obtener sus alcances, digamos, sus objetivos en 3.5 años como esperaban, dijeron, bueno, pues si hacemos la misión más larga, 7-8 años, entonces podremos alcanzar los mismos objetivos, ya que la resolución, la sensibilidad no es tan grande como se esperaba.
Y no es porque el telescopio esté fallando. Digo, sí está fallando, ¿no? Pero me refiero a que
ese
asunto tiene que ver con el hecho de que no se conocía la conducta de las estrellas a ese nivel de resolución, de nitidez.
Uh-huh.
Entonces,
hasta cierto punto fue inesperado, sí.
En el proceso, pues, aprendió algo nuevo acerca de las estrellas.
Uh-huh. Entonces, el detalle es que dijeron, bueno, pues, hacemos la misión más largo. Pero entonces, vamos a empezar un poquito histórico. Empezó la misión en
2009.
En mayo 12 fue cuando empezó a observar, haciendo observaciones ya científicas. Fue lanzado en marzo 7 y hasta mayo, digamos, marzo, abril, mayo, 2 meses que fue comisionado, que fue probado, etcétera, etcétera.
Y su vida útil estaba contemplada que fuera de 3.5 años, y si las cosas marchaban bien, entonces iban a extenderlo al doble.
Uh-huh.
Es decir, para poder encontrar planetas, porque digamos que si tú observas en 3.5 años, pues puedes observar planetas que orbiten en ese periodo.
Uh-huh.
Pero qué tal que tengas un planeta que su periodo sea de 4 años o 5 o 10.
Como Júpiter,
sí. Sí. Entonces, pues ya no lo verías.
Verías un cruce y nunca estarías seguro, tienes que repetirlo 3 veces.
Uh-huh.
El mínimo era 3 tránsitos para poder decir, ok, ya lo vimos, palomear. Okay. Eso fue en el 2009. Pero en enero del 2010 es cuando fallaron 2 de los CCDs. Hubo unas 2 o 3 instancias en que la nave se puso lo que llaman el modo seguro, o sea, como que se inhibió y dijo, no sé lo que está pasando, me voy a poner aquí acurrucadito y a esperar instrucciones, que no me pase nada. Entonces ahí se pierde un poquito de información. Pero también en el 2002, en julio, falló una de las ruedas de reacción.
Básicamente un giroscopio.
Sí, la nave necesita 3 giroscopios en ejes perpendiculares para poder mantener su posicionamiento y apuntar exactamente donde está apuntando, porque es importante para que las estrellas caigan en los mismos píxeles todo el tiempo.
Uh-huh.
Entonces,
es como el guiado de un telescopio.
Sí, un guiado perfecto, entonces necesitas tener control de estas 3 ruedas de reacción.
Mínimo.
Mínimo. Y tenían una de repuesto, que fue la que usaron. Pero en el 2012 empezó a fallar la de respaldo. Empezó a fallar la 4ª rueda de reacción. Y los últimos datos se recuperaron en enero 29 del 2012. Entonces, finalmente en mayo del 2013 fue cuando ya declararon que, pues no, pues ya.
Ahí, que falló el otro, o sea que ya falló. No era uno, eran 2.
Sí, empezó a fallar la otra y ya fallaron 2 ruedas de reacción. Entonces el telescopio ya no puede apuntar como debería para lograr sus objetivos. Entonces lo que dijeron es, bueno, vamos a ponerlo en mono seguro y vamos a ver qué podemos hacer. Y de la cápsula, pues se dieron cuenta de que ahora hay una misión que se llama la misión K2, donde ya Kepler no está viendo en esa dirección de Cygnus y Lira como antes, sino que ahora lo van a inclinar para que vea a lo largo del plano del sistema solar, a lo largo de la eclíptica, y van a poner ciertos, ¿cómo se llama?, lugares donde va a observar.
4, digamos, 5.
Sí, digamos, lugares en el cielo donde va a observar básicamente, y no los va a observar por largo tiempo, los va a observar por corto tiempo.
Menos de 3 meses, ¿no?
Sí. ¿Y por qué lo inclinan? Y lo inclinan para que las 2 ruedas de reacción pues sigan funcionando, pero ahora con la ayuda de los impulsores que tiene la nave para orientarse y con la presión.
Y del mismo sol, ¿no? O
sea, sí, la presión de la misma radiación solar estabilizan en el otro eje que les falta estabilizar.
Sí, no el viento solar, sino seguramente han visto la radiación. La gente, los famosos radiómetros.
Sí.
Que son unos bulbos que tienen vacío adentro y que tienen una especie como de veleta.
Unas aspas.
Sí, que de un lado son negras y de otro lado son blancas.
Uh-huh.
Y ahí se ve cómo la luz es capaz de producir un impulso en el vacío. Y eso es lo que aprovechan del sol, como si el sol fuera su tercera, por así decir, como si el sol fuera la tercera rueda de reacción, ¿no?
Sí.
Que le ayuda a estar orientado.
Pero ya la misión cambia, ahora están buscando en ciertas estrellas específicas, en estrellas que sean menos brillantes que el Sol.
Y en enanas rojas.
Y como digo, no es un tiempo de 3 años de observación, son unos cuantos meses nada más máximo de observación y tienen que cambiar de, digamos, área que están observando, porque pues el telescopio le sigue dando la vuelta al Sol, ¿verdad?
Sí, y habría que señalar también que en ambos casos, tanto en la primera fase de la misión como en la actual del K2, el telescopio tiene que ser estratégicamente orientado. Número uno, pues para que los paneles solares estén eficientemente iluminados por el sol. Número dos, para que los radiadores del telescopio, no son radiadores como los de un coche, sino son unas piezas que ayudan a extraer el calor de los detectores para optimizar su
respuesta. Que están viendo al espacio exterior y se enfrían por radiación, por eso los llaman radiadores.
Exactamente, tanto uno como otro. Tanto en la primera como en la segunda fase de la misión, pues lo que están haciendo es también mantener el telescopio orientado de tal manera que sea eficiente.
Pero del 2009 hasta que pues dejó de funcionar en el 2012, ¿verdad? Más o menos.
Uh-huh.
Pues sí logró bastantes éxitos, digámoslo así. Y hay mucha información que todavía no ha sido reducida. ¿Por qué? Porque es un proceso muy largo. Sí. Primero, se baja toda la información. Después se crean lo que se llaman curvas de luz. O sea, para cada estrellita, haces un cálculo del brillo de la estrellita en ¿cómo se llama? En intensidad.
O sea, cambios de brillo a lo largo del tiempo.
Cambios de brillo a lo largo del tiempo. Y después utilizas softwares para buscar esas pequeñas, digamos, desviaciones, esos pequeños bajoncitos en la luz para ver si ese es un planeta o no. Si encuentras de esos, entonces ahora los llamas objetos de interés de Kepler. Y si pasan otras pruebas de software, entonces ya se llaman candidatos de Kepler.
Y candidatos ha encontrado muchos,
sí,
casi 2,000 o más.
2,000, por aquí tenía el número, ahí eran más de 2,300 candidatos que hay. Ahora, para confirmar que es un planeta, necesitas otros métodos como medir la velocidad radial de la estrella, o sea... El bamboleo de la estrella, qué tanto se mueve hacia ti y se aleja, tienes que medirlo.
Esto es el Kepler, ya no lo va a poder hacer, ya no lo va a poder confirmarlo,
sí.
Pero cuando menos desde Tierra ya se sabe
qué candidatos observar. ¿Sí? ¿Qué candidatos observar? O hay otros métodos, como por ejemplo los tránsitos, si suceden regularmente, pues el periodo es fijo, pero si el periodo varía de cada cuando suceden los tránsitos, puede ser que haya otros planetas en el sistema que estén perturbando gravitacionalmente al que estamos observando, el que sí pasa enfrente del Sol. Puede haber planetas que no pasen enfrente de su estrella, que sí perturben, digamos, ese tránsito que regularmente sucede. Ese es otro método de confirmar.
Y ha sido muy interesante y complejo a la vez, de cómo en algunos casos ha habido estrellas en las que encuentran sistemas múltiples planetarios.
Es más, una vez de que dejó de funcionar el Kepler, a principios del año, en febrero, anunciaron de repente así 715 planetas del Kepler por este medio de ver tránsitos múltiples o de múltiples planetas, porque si ves varios tránsitos de varios planetas y empiezas a medir desviaciones en los tiempos centrales, ya puedes decir con mucha confianza que lo que estás viendo son planetas y no, por ejemplo, estrellas dobles gigantes que se estén rozando desde nuestro punto de vista.
Que ha sido otra beta de
las binarias eclipsantes, sí, que hablamos el programa anterior de las binarias eclipsantes.
Y que resulta que además el telescopio espacial Kepler ha permitido detectar sistemas tanto binarios como variables que no se conocían previamente.
Sí, entonces entre las cosas que ha encontrado Kepler, pues son una multiplicidad de planetas. Se estima que puede haber entre uno o dos planetas por cada estrella del sistema solar. Y esos son los planetas
de la galaxia.
De la galaxia, perdón, sí, dije mal. Uno o dos planetas por cada estrella de la galaxia. Y esos son los planetas que todavía están alrededor de la estrella, que a lo mejor puede haber más que fueron expulsados de su sistema estelar. Y que de todos esos... Pues si empezamos a sacar estadísticas, podemos encontrar que hay millones de planetas como la Tierra en zonas donde la temperatura es amigable para la vida.
Sí, que una de las misiones de la Kepler, de la sonda, el telescopio, era no solamente detectar planetas, sino encontrar aquellos que se encontraran en la zona habitable.
Sí.
Es decir, donde no fuera demasiado frío, no fuera demasiado caliente, donde las temperaturas fueran amigables con la presencia de agua en sus tres fases, sólido, líquido y gaseoso.
También lo que ha encontrado Kepler es que ha caracterizado los planetas extrasolares, digamos, por la masa que tienen o el tamaño que tienen, en el sentido de que los primeros planetas extrasolares que vimos eran los más masivos, que están más cerca de sus estrellas. Pero eso es un sesgo observacional porque esos son los más escandalosos. Son los que vamos a ver porque tienen mayor influencia en la estrella, que es la que estamos observando después de todo. Kepler, con mayor sensibilidad, ha detectado que la abundancia de planetas parece estar en los que están entre el tamaño de Neptuno y los que se llaman supertierras, que son dos veces el diámetro de la Tierra. Entonces, hay una categoría de planetas que se llama supertierras que no hay en nuestro sistema solar.
Sí, son, o sea, que son sólidos, son rocosos o metálicos, pero que tienen una masa
doble. ¿Sí? Bueno, el tamaño el doble, la masa sería como, pues no sé, 2x2, 4x2, 8 veces más que la Tierra. Que es una categoría que no tenemos en nuestro sistema solar, y que la mayor parte de los planetas alrededor de otras estrellas aparentan que son como del tamaño de Neptuno o Urano. No necesariamente son Júpiteres o superjúpiteres, sino que al parecer a la hora de que los planetas se forman, la distribución, la parte central, o sea, la mayor cantidad, no son ni terrestres ni jovianos, sino algo intermedio. Entonces, esos pues son descubrimientos muy interesantes de la nave esta espacial Kepler.
También señalar las limitaciones en el sentido de que no es capaz de decirnos si un planeta tiene agua o si tiene atmósfera. Mm-mm. Eso ya lo hacen otros observatorios.
Eso ya llega en la etapa que me faltó, que es la de validación. El de observar el sistema, observar los tránsitos con otros telescopios y otras técnicas que incluyen esta técnica de espectroscopía para tratar de detectar si es una atmósfera gaseosa o si es un planeta sin atmósfera, un planeta sólido, digámoslo
que,
así.
Que sí se puede, pero que son con técnicas diferentes, no de tránsito.
Sí, pero ya valida lo que observa Kepler y da pues más información más rica de lo que estamos observando, ¿verdad? Entonces, para resumir, la misión principal, Kepler ya terminó. Va a empezar otra misión especial que pues, se me hace muy interesante. Los datos se pueden accesar libremente, están en el internet. Es un poquito complicado porque la nave espacial es manejada desde Boulder, Colorado, pero los datos llegan al telescopio espacial Hubble, al instituto de donde está el telescopio espacial Hubble, y después se van al Centro Espacial Ames de la NASA en California. Y después regresan a donde está Hubble, a Johns Hopkins, la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, donde está el sitio de almacenamiento ya de los datos en su, digamos, versión final. Sí, entonces, y ahí, a no ser que los hayan ya, los datos los hayan, ¿cómo se dice?, secuestrado para uso de los científicos, hay muchos datos que puede uno libremente accesar sabiendo cómo, que eso es lo difícil. No es así de que cualquiera va a descubrir un planeta. Sí, tiene que saber lo que está viendo. Sí. Pero bueno, lo interesante es que pues se puede hacer. Hay muchos proyectos que llaman de científicos, ¿cómo llaman? De ciudadano científico.
De escritorio.
Sí, que pueden ayudar a encontrar planetas en los datos del Kepler, porque ya les están dando la segunda y tercera revisión. Bueno, Loni, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias otra vez por ayudarnos aquí en Obsesión por el Cielo.
Encantadísimo y saludos a toda la audiencia.
Muchas gracias otra vez a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Y nos vemos la próxima semana, que ya empezamos una nueva temporada y no me acuerdo cuál es el siguiente programa. Pero bueno, lo pondré en internet.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.